Yamandú Orsi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes y con estos minutos de retraso que claro. Recién hablábamos.
Sí, minutos de retraso que la gente no ha advertido porque no lo comunicamos al aire, pero que revelan uno de los grandes problemas que tenemos en la zona metropolitana, la movilidad. Aquella sensación de que uno llegaba, por ejemplo, en Montevideo, a cualquier punto, en 15, 20, 30 minutos, eso cambió.
Sí.
Ni que hablar cuando usted está llegando, por ejemplo, ¿de dónde?
De Salinas.
De Salinas.
Todos los días, las veces que venimos a Montevideo, te digo que tratamos de evitar este horario, ¿no? Pero a veces no hay más remedio. Tratamos de decidir por cuál de las vías de acceso. Hoy tenemos un Camino Carrasco bastante más ágil también, pero tenemos la Rambla, ya Natacio, la Interbalnearia, Camino Carrasco, Rivera también es una claro. linda vía de acceso. Y yo creo que lo que ha pasado es que nosotros no hemos adaptado todavía nuestra cabeza a la realidad que tenemos.
¿Cuál es la realidad desde su punto de vista? O de pronto, una persona que tiene como idea administrar un departamento de tan alta complejidad como Canelones, que se inserta en lo que se denomina el área metropolitana, debe estar considerando alguna vía de solución, alguna vía rápida de solución.
Yo creo que la solución pasa por una institucionalidad metropolitana más potente.
A ver, cuénteme, ¿de qué se
trata
eso?
Así. Montevideo resuelve sus temas como los puede resolver y Canelones resuelve sus temas como los puede resolver. San José también hace lo suyo en lo que tiene que ver con Ciudad del Plata. Existe desde el 2005 una agenda metropolitana donde se coordinan los temas. Yo creo que hay que pasar de la fase de la coordinación a la fase de la ejecución.
De la palabra escrita a los hechos.
Y hay que ejecutar. Voy a poner un ejemplo. Si Montevideo resuelve el corredor Avenida Italia o lo concreta, sabemos que Montevideo tiene líneas de crédito que son específicas para Montevideo. Nosotros deberíamos resolver a la vez lo que es Anatacio. Pero nuestras líneas de crédito, nuestra vía de acceso a los recursos materiales financieros para hacerlo, vienen de otro lado, tienen que provenir de otro lado. Entonces, lo que acá estamos necesitando es un ámbito de ejecución metropolitana de infraestructura en su conjunto. Pensar, por ejemplo, los corredores de Montevideo, pensar los corredores del área metropolitana como una suma de las soluciones que encuentra Montevideo más las soluciones que encuentro yo, es un error.
Las asignaciones presupuestales de un gobierno central deberían poner énfasis en departamentos como San José, Montevideo y Canelones desde su punto de vista.
Yo creo que hay que retomar aquella idea que planteó el Pepe de la regionalización. Cuando él lo planteaba para todo el país, también el área metropolitana es una región en sí misma. Entonces, lo que debemos construir acá es una institución fuerte, potente, que pueda ir resolviendo temas. Por ejemplo, el tema del saneamiento, que si yo cruzo el puente hacia Montevideo, el saneamiento es un asunto de la intendencia. Del puente para allá es asunto de la OCE. O sea, ahí tenés una realidad institucional muy compleja. No es la intendencia de Canelones la que debe resolver el tema del saneamiento, porque así lo establece la ley, la norma. El saneamiento es de la intendencia de Montevideo exclusivamente. Entonces, para resolver el tema del saneamiento del área metropolitana, lo que estamos haciendo ahora es coordinación con la OCE, obviamente la Intendencia de Canelones, pero necesariamente con la Intendencia de Montevideo. Entonces, ¿por qué no pensarnos con una? Esto existe en el mundo, las grandes metrópolis o las metrópolis mundiales tienen niveles de institucionalidad que permite no solo coordinar, sino también ejecutar. Voy a volver al ejemplo que puse hoy. Si Montevideo encuentra la solución financiera o encuentra la solución técnica para venir a Italia, y yo a su vez encuentro la solución técnica para Yanatacio, que tiene que ser enganchado, evidentemente ahí tengo que yo buscar los recursos financieros por otro lado porque yo no tengo acceso a los mismos fondos
claro,
que
pero, tiene Montevideo. Pero, insisto, usted entiende que debería discriminarse, en este caso Canelones, a la hora de votar presupuestos del gobierno central.
En este caso estamos hablando de algo más complejo.
A
estamos
ver.
Hablando de que el gobierno nacional debe asumir, o debemos asumir, porque yo soy parte de la fuerza política, debemos asumir que hoy tenemos una realidad que es la realidad metropolitana, que no solo debe apuntar a coordinar, sino que ya hoy estamos en condiciones de ejecutar acciones fundamentalmente en infraestructura.
¿Y tiene expectativas a propósito del gobierno de Tabaré Vázquez?
Ah, yo creo que sí. Primero porque fue Tabaré Vázquez el que dio origen o creó la agenda metropolitana como una instancia de coordinación. Después se le agrega lo que es la idea de Pepe de regionalizar el país y el Pepe planteaba incluso la posibilidad de generar especie de consorcio entre intendencias para las obras de infraestructura. Entonces, con esos instrumentos, más lo ya aprendido, más esta necesidad de la que hablábamos hoy, evidentemente hay el 67% de la población de Canelones vive en este cinturón metropolitano. Entonces hoy no es un problema de Canelones o de Montevideo, es un problema mucho más complejo, donde también interviene Ciudad del Plata en San José.
Bueno, si hablamos de conectividad vial, deberíamos también mencionar la conectividad ideológica respecto a la posibilidad de que usted sea electo en Canelones, uh-huh, y que Lucía Toponansky, en todo caso, desde su punto de vista, sería electa en Montevideo. ¿Favorecería su plan para Canelones el hecho de que Toponansky estuviera liderando la intendencia de Montevideo?
Yo creo que en cuanto a estas ideas macro, evidentemente me une con Lucía, son años de compartir con ella muchas peripecias, pero también considero que los otros dos candidatos que tiene Montevideo, o el otro candidato que está en Canelones también, José Carlos, desde el punto de vista ideológico, del concepto o de los conceptos, yo creo que estamos en inmejorables condiciones de coordinar. A ver, también es cierto que ha habido un cambio en la concepción del Estado desde el 2005 para acá, donde poco importa quién esté en un lado, quién esté en el otro y quién esté en el gobierno nacional, sino que hay un concepto de Estado totalmente distinto. Para ser más claro, desde que está Tabaré Vázquez o después Mujica en el gobierno nacional, no hubo discriminación hacia ninguna intendencia del interior, los fondos llegaron, la coordinación con el Congreso de Intendentes fue muy, muy aceitada. Y yo viví y vivo en un departamento donde en un momento determinado el presidente no se llevaba con el intendente de Canelones, a pesar de que pertenecía al mismo partido. Eso obedece a una filosofía de la gestión del Estado que yo estoy seguro que se está erradicando, que se erradicó. Entonces, muy bien. Si es Lucía, vamos a tener vamos a jugar de memoria, pero si es Daniel o si es José Carlos en el lado de la intendencia de Canelones o si es Virginia, lo que existe acá es años de gestión, años de experiencia y una filosofía común que es, bueno, el problema de la movilidad no pasa solo por tener vías ligeras y rápidas donde andamos todos a lo loco, sino creo que la clave acá, por ejemplo, en el tema que hablábamos antes, está en un transporte público que realmente sea más ágil, no quiere decir más veloz, sino más ágil y más seguro. Sabemos bien lo que nos está pasando hoy, uh-huh, con, yo qué sé, con las motitos que están ingresando por los corredores, una especie de ruleta rusa que hoy venía nomás, y yo las cosas que ves en el tránsito. Bien. Yo creo que pasa por ahí, pasa por una fuerza política, pero también por un Estado que conciba o que entienda que hay problemas que no terminan en el puente en la frontera departamental.
Bueno, es el segundo distrito electoral del país, Canelones, tal vez el departamento más complejo de administrar. Uh-huh. Hubo 10 años de gestión de Marcos Carámbula, uh-huh, que estuvo aquí en este lugar cerrando, digamos, esa gestión. Las encuestas indican que todo se perfila para una nueva administración Frente Amplista. Y por primera vez el oficialismo presenta allí más de un candidato. Uh-huh. Se dice, por ejemplo, por parte de algunos comentaristas, de analistas políticos, que aquí en Montevideo todo va camino a transformarse en una interna del Frente Amplio. ¿Sucede lo mismo en Canelones?
A ver, las encuestas son las encuestas y no hay que darle ni más ni menos valor de lo que son. Es una herramienta de medición que tiene márgenes de error. Lo que sí es cierto que desde octubre, que nosotros teníamos algunos datos fundamentalmente de cara a la campaña nacional, había una fortaleza, un fortalecimiento de nuestra fuerza política, evidentemente fruto de elementos de gestión y elementos de simpatía, elementos de adhesión, que nos permitiría o que nos permitía estar bastante tranquilos en cuanto a un buen retorno de la población, un buen retorno, un buen apoyo. Hoy las encuestas, las últimas, o las que están saliendo de cara a la campaña departamental, hablan de una buena base o un buen punto de arranque. También es cierto que la campaña no empezó, son 2 meses de campaña, está empezando ahora. Recién ahora la gente está conociendo los nombres también de la oposición. Uh-huh. Entonces, y además, en un departamento, como tú decías, complejo como el nuestro, donde los regionalismos son muy fuertes, lograr imponer o lograr matrizar candidaturas en todos los rincones del departamento no es tarea fácil.
Pero usted corre con el caballo del comisario, como suele decirse. De hecho, ¿presentará su acto formal de lanzamiento de campaña hoy con la presencia del expresidente Mujica?
Sí, hoy largamos en Las Piedras nuestro acto de lanzamiento. Cuando me preguntaban en febrero cuándo lanzaba la candidatura, por qué me estaba demorando. Había una cuestión que es muy, 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 muy clara. Yo renuncié a la intendencia como secretario general el viernes pasado. Es imposible hacer las dos cosas a la vez. Entonces, hasta que no resolviera ese tema que tiene más que ver con los temas de los tiempos y de la responsabilidad. No hay incompatibilidad en el cargo de secretario general y ser candidato, pero sí es cierto que Una campaña lleva tiempo, ha llevado su tiempo, pero la gestión departamental lleva mucho más y mucho más responsabilidad en su momento. Entonces, es de pensarse que arrancamos hoy, que arrancamos con mucha fuerza. Pepe y Marcos me van a estar acompañando, es un espaldarazo fuerte, tiene que ver con afinidades humanas, pero también con afinidades filosóficas. Pertenezco al sector de Pepe, pero además me une con Marcos, son años de gestión y años de jugar de memoria, como decía recién, y que sin duda para mí es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad, que referentes como esto, donde lo primero que tengo que pensar y decir es que estoy agradecido de poder convivir o ser contemporáneo de estos dos compañerazos y fenómenos de la política, porque hay un antes y un después a Mujica en el Uruguay, pero también hay un antes y un después a Marcos Carámbula en el departamento de Canelones. Y bueno, hoy se puede decir que se abren las gateras en lo que tiene que ver con nuestra candidatura. Como te decía también, son dos meses que van a ser largos, con una población que, no sé, capaz que sería muy muy atrevido decir que está cansada, pero que venimos de instancias electorales bastante, bastante agotadoras. Vino este impas del verano, pero no nos olvidemos que esto arrancó en junio del año pasado con una campaña interna que fue bastante larga, así que creo que todos estamos deseando terminar con este ciclo.
Pregunta alguien por acá, ¿qué pasa con la fibra óptica de Antel para Ciudad de la Costa? Gran cantidad de pueblos pequeños del interior ya la tienen y de aquí ni se habla, dice. ¿Tiene una respuesta para esto, Orsi?
El otro día escuché gente de Antel hablando de esto y una de las referencias que se hacía, y que es real sin duda, es que toda la obra de infraestructura de Ciudad de la Costa, donde se está poniendo a la segunda ciudad más poblada del país, se le está poniendo la red de saneamiento, eso lo está haciendo OCE, y coordinando con nosotros vamos resolviendo arriba la vialidad y el drenaje, o sea, el sacar las aguas pluviales. En la medida que esa obra continúa y que es una obra de mucho peso, muy pesada, está interfiriendo, sí, con la evolución de las conexiones de los distintos servicios públicos. La fibra óptica es una de ellas. Uh-huh. Y el otro día escuchaba que era necesario acompasar los avances de la obra macro con esto otro. Cada vez que se entierra o que se escarba o que se hace las obras para poner los caños de saneamiento, por ejemplo, o que nosotros rompemos calles para hacer calle nueva, pasar de la modalidad de tosca a la modalidad de asfalto, ahí te topás con los servicios públicos que están ahí, que son de UTE, que son de Antel.
Otra vez volvemos al concepto de la coordinación.
La propia OCE. Uh-huh. A ver, nos encontramos con cualquier cosa. No existen planos muy claros. Entonces, lo que estamos haciendo hoy con la OCE, esa coordinación que tenemos, que al principio empezó como una sociedad anónima y ahora estamos haciendo los trabajos de forma distinta, pero coordinadamente, implica que en el futuro es de imaginarse un Estado que estas cosas las tenga resueltas. No puede ser, y está pasando, y pasó, que empezás a escarbar, empezás a romper y te vas encontrando con lo que se ha hecho allá abajo. Y bueno, y sin duda, capaz que de lo que hablábamos hoy, ¿no? De ciertos ámbitos de coordinación o de ejecución conjunta que permita que estas cosas no te pasen. Cuando nuestras máquinas van a trabajar sobre una cuneta, cuando nuestros servicios van a resolver algunos problemas, dos por tres se encuentran con algún tipo de sorpresa, que le debe pasar lo mismo a los otros entes públicos con nosotros.
Claro, el intendente de Canelones, el exintendente Marcos Carámbula, me decía aquí mismo que habían logrado equilibrar los números de la intendencia, que las finanzas estaban camino a tomar el color verde luego de haber estado tantos años en color rojo. Usted ha sido también protagonista en este saneamiento financiero. Mi pregunta tiene que ver también con la inquietud de mucha gente, es decir, bueno, está saneada la intendencia desde el punto de vista financiero, correcto. ¿Habrá margen como para obtener más recursos porque la demanda de obras es muy potente?
Voy a contar en dos minutos la experiencia cómo ha sido. Nosotros en el año 2012 llegamos a lo que nosotros llamamos el año del empate. Había que revertir el peso del pasivo que teníamos, y a la medida que fuimos resolviendo las deudas que teníamos, te vas como liberando de esas mochilas que te van tironeando. Y por otro lado, ir resolviendo una mejor recaudación y revirtiendo la morosidad. Y por otro lado también, ir obteniendo por parte de los recursos que viene del gobierno nacional, sacarle más jugo de lo que le sacábamos. El año 2012 llegamos a ese empate y a partir del 2013 y 2014 podemos decir que los números son verdes. Bien, ¿cómo resolvimos nosotros estos 170 millones de dólares que invertimos en obras, en infraestructura en estos últimos 2 años? Con herramientas que no es un invento nuestro, lo inventó la ley, que es la herramienta del fideicomiso, donde nos permite resolver en mediano y largo plazo, ahí estoy hablando de generando un pasivo atendible, bancable, pagable, resolver obras de alto impacto que permitan ir cambiando esa matriz que yo te decía que era pasar de la tosca al asfalto, por decirlo de una forma más gráfica. Evidentemente nosotros precisamos siempre, siempre estamos precisando, que además de los recursos que se consiguen con la caja y de equilibrar esa finanza, ir generando un margen, una luz para ir generando compromisos nuevos. Para ser más claro, el Montevideo tiene líneas de créditos del BID que le permite tener cierto oxígeno para hacer obras de alto impacto. Toda la obra, la magnífica obra de saneamiento de Montevideo, que permite estar arriba del 90% de conexión a red, se hace porque existen esas vías. Yo estoy convencido que de seguir así nosotros vamos a obtener, no solo a partir de la herramienta de fideicomiso, que fue una herramienta muy novedosa a tal punto que creo que es la forma que nosotros logramos, y a nivel nacional es un buen precedente, de vincular el capital privado con el capital público o con la administración pública, de manera tal de generar obras que en algún momento quizá muchos la imaginamos a través de las PPP. Pero en Canelones es la herramienta del fideicomiso, primero para pagar las deudas que teníamos, y en segundo lugar, para ejecutar obras, es una herramienta que te permite trabajar tranquilo. Ahora bien, nosotros nos planteamos como tope, para afectar los recursos de la intendencia, solo un 10% de nuestros ingresos. Todavía no llegamos a ese 10, uh-huh, pero es evidente que tenemos que mejorar y tenemos que apuntar a mejorar la torta de los ingresos para poder generar otras líneas de crédito, poder bancar o poder financiar obras de alto impacto parecidas a esta, y a su vez, y esto es fundamental, si nosotros hicimos lo que hicimos en estos últimos años, evidentemente los años que vienen nos requiere o nos precisan con mucha fuerza para mantenerlo.
Bueno, ahora, esa torta que ustedes necesitan acrecentar, ¿por cuál vía? Porque allí es donde uno se plantea, o de pronto mucho canario debe estar preguntándose en qué medida puede haber un cambio en la matriz contributiva, la posibilidad de que se reaforen algunas zonas, porque sobrevuela en cada cambio de administración la eventualidad de nuevos impuestos.
Los recursos de un gobierno departamental son de dos orígenes, los aportes del gobierno nacional, o lo que viene del gobierno nacional, y lo que se recauda básicamente por concepto de contribución inmobiliaria, patente de rodado. Voy a empezar por esto último. La patente de rodado, nosotros a partir del SUSIBE mejoramos muchísimo la recaudación. Y con respecto a la contribución inmobiliaria, nosotros a partir del censo inmobiliario que hicimos por allá por el 2007-2008, hoy tenemos una realidad bastante más parecida a lo que tenemos en los papeles, o al revés, tenemos una realidad en los papeles que eso nos permitió mejorar y llegar a ese empate del cual yo hablaba. No es posible, no es pensable reaforar o hacer lo que hay que, sin duda hay que ir actualizando esos datos, debemos lograr tener una nueva actualización. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un margen sobre el cual deberíamos estar creciendo, que es ese 30% de morosidad que todavía tenemos.
O sea, por allí ustedes advierten que se puede recaudar mejor.
Ese 30% es un...
¿Cuánto representa ese 30% hoy para el presupuesto municipal?
El 30% ese podrían ser unos 100 millones de dólares. Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen, pero además, hoy ya tenemos bastante depurado eso. Sabemos que en ese 30% no vamos a estar afectando intereses de la gente más humilde, intereses de la gente, porque incluso hasta tenemos los decretos que nos permiten estoy hablando sin mencionar de todo el periodo. Entonces, ahí en ese 30%, que tampoco es muy distinto a lo que pasa en el resto del país. No estamos tan lejos de la media nacional, por lo que tenemos entendido, pero arrancamos con un 60% de morosidad. Hoy andamos un poco arriba de ese 30%, y sabemos o tenemos noción, porque tenemos un contacto directo y tenemos acuerdo con la Dirección Nacional de Catastro, con la Dirección Nacional de Registro, que no es eso la población más sumergida, no es ese 30% la población más pobre.
No es un núcleo duro que no pueda pagar.
No es un núcleo duro que no pueda pagar.
O sea, allí hay margen para recaudar.
Ahí quizá lo que esté faltando es mejorar mucho más los datos que tenemos con respecto a la titularidad de los bienes.
A ver cómo
empezar. Nosotros tenemos en la faja costera básicamente lo que eran las viejas sociedades anónimas, o aquellas sociedades que se metieron en un balneario y fraccionaban. Ahí quizá haya algún tipo de imprecisión aún. Hay algunos márgenes que no nos cierran del todo todavía, que lo que precisamos hacer en su momento y que lo logramos en este periodo es una línea directa con la Dirección Nacional de Registro que nos permite estar más claro. Pero volviendo al origen de tu pregunta, Ese es uno de los espacios sobre el cual deberíamos crecer. Y el otro es las asignaciones del gobierno nacional. Nosotros no vamos a ir a golpearnos el pecho a decir que nos tienen que dar más plata, pero sin duda los recursos que se vuelcan hacia las intendencias están basados en cálculos hechos en el 2001, en una actualización de esos datos. Nosotros tenemos datos muy claros. A ver, el censo que se hizo en este país, o sea, por el 2011 creo que fue,
sí.
Una de las cosas que incluía ese censo es los datos de infraestructura. Es decir, el que hacía el censo también ponía, cuando salía de la entrevista, qué calle había, qué había, si había tosca, si había... Hoy tenemos una foto, palmo a palmo, de este país, donde vos tenés claro cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades de infraestructura.
En función de eso, el gobierno central debe revisar la dotación presupuestal que en este caso destina Canelones.
Yo creo que la tiene que debe revisar lo que destina a todo el país.
Pero en su caso particular, el interés
yo considero que hay algún margen. Ahora bien, también, no. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a pedir más en desmedro de lo que reciben otras intendencias, pero yo creo que hay formas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. En el periodo anterior, en el año 2014, en febrero nos pegó una crisis muy grande, un temporal muy bravo.
Sí, sí,
ahí el gobierno nacional tuvo que adjudicar 15 millones de dólares para todo el país por la crisis, y después otros 15 más. Yo creo que por ahí hay alguna franja, algún margen que tiene que ver con la vulnerabilidad.
Pero más impuestos no. Para concluir,
es que es impensable. Primer cosa, nosotros, a diferencia de las intendencias del interior, no tenemos una buena recaudación de la contribución inmobiliaria rural, porque la ley establece que menos de 50 hectáreas se puede exonerar. En Canelones la mayoría, el 90% de los padrones son de menos de 50 hectáreas. Entonces, sabiendo que eso no lo tenemos, evidentemente hay que navegar sobre esa morosidad de la que hablaba, hay que explorar con el gobierno nacional asignación de recursos, o por lo menos reestudiar la asignación de los recursos.
¿Planes de refinanciación en este marco?
Los que ya tenemos. Nosotros no. Primero, para nosotros la amnistía es una mala palabra. Para nosotros generar expectativas en años electorales es totalmente inconveniente. Y nosotros tenemos una dotación de decretos que nos permite atender aquellas situaciones que son más atendibles. De todas formas, el tema de los tributos, fundamentalmente de la contribución inmobiliaria, siempre tiene que ser revisado, o siempre debemos estar estudiando cómo realmente se ejecuta. A ver, la contribución inmobiliaria se apoya o se cobra en base a un aforo que se establece desde Catastro y después las alícuotas que se aplican. En el departamento de Canelones, de acuerdo a la zona de la que estemos hablando, las alícuotas son diferentes. Más allá de las alícuotas, el margen de alícuotas cambia de acuerdo a la zona. Eso hay que seguirlo revisando. Hay que seguir revisando las situaciones más vulnerables.
Lo que pague más el que vive mejor, digamos.
Eso ya está establecido, eso así está funcionando. Uh-huh. Pero capaz que para lo que hablábamos recién, de poder generar un colchón bastante más sólido, capaz que no es por ahí.
Ahora, dice alguien acá, la contribución de la costa es elevadísima. Comparada con la de Montevideo, es un robo. Es una opinión de alguien que vive en la Costa de Oro.
La contribución de la costa es la más alta del departamento, sin duda. Y yo vivo en la costa y tengo la experiencia directa de... Yo vivo en un lugar donde no a ver, mi zona, mi calle no tiene cuneta, no tiene, obviamente no tenemos saneamiento, no hay alumbrado público, no tenemos, tenemos tosca, incluso el agua, y sin embargo soy consciente de que yo en la zona donde yo estoy viviendo estamos pagando más que en otras zonas del departamento donde tienen otro tipo de servicios.
O sea que en esa revisión que pretende, si llega a la intendencia finalmente, habrá equilibrios. Contribuyentes que eventualmente puedan llegar a pagar más, pero también aquellos que pueden llegar a pagar menos.
Lo que ocurre es que nosotros, desde el momento que nosotros establecemos que la base para la fijación del tributo de contribución inmobiliaria es el aforo, en la medida que se valorizan las propiedades, evidentemente eso genera yo creo que lo que tenemos que revisar son las alícuotas o la escala de alícuotas que tenemos. Yo creo que aumentando la escala de alícuotas, es decir, en vez de los 9 escalones que hoy tenemos, si nosotros hiciéramos unos 20 escalones, por decir algún número, y generamos 20 formas de afectar de manera distinta, ahí corregimos algo. De todas formas, yo lo que digo es que esto siempre está para revisar y pensar en un ajuste que implique recarga de contribución inmobiliaria a los canarios es impensable y es inviable. Y lo que sí habrá que solucionar es que un aumento en el valor de las propiedades no genere una disparada en el precio, en el valor de la contribución, que se haga inabordable. De todas formas, hay mecanismos para que se puedan abordar. Nosotros lo hemos ido corrigiendo, hemos mejorado. Nosotros tenemos algunos decretos que permiten algunas ventajas. Hemos subido los valores de las propiedades. Nosotros, la clave es para quienes tienen menos de dos propiedades, o dos o una propiedad. Y con un valor determinado. Nosotros hemos subido el valor porque sabemos que los valores van subiendo también en el mercado.
Este en el escenario de un crecimiento que ha sido totalmente desordenado en la costa, por ejemplo.
Muy desordenado sobre la costa, muy desordenado sobre la ruta 8, muy desordenado sobre la ruta 6 y 7, pero que viene de años atrás.
Claro. ¿Qué pasa con las casas que no pagan contribución y que son ocupadas? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la intendencia remate esas casas? Dice otro SMS, el teléfono termina en 656.
Ahí están planteando dos situaciones, sí, en ese caso. Primero, casa que no pagan contribución, y por otro lado, una casa que es ocupada. Ahí hay un tema entre privados que evidentemente no somos nosotros quienes lo resolvemos, debe ser la justicia, sin duda. Pero las casas o aquellos vecinos, en forma genérica, que tienen deuda de contribución, nosotros hemos buscado formas y mecanismos de para ejecución del pago, es decir, que la gente venga a pagar. Nosotros no hemos rematado hasta ahora ninguna vivienda, no hemos dejado a nadie en la calle, tenemos muchísimo cuidado de ese tipo de cosas. Ahora, hemos instrumentado formas de gestión de cobro que sin duda han tenido un buen retorno, que a veces no son nada simpáticas, somos bien conscientes de eso.
Yamandú, ¿qué acción emprenderá usted si llega a la intendencia, o su equipo, con las empresas de transporte que son blanco de críticas sistemáticas respecto, por ejemplo, al no cumplimiento de los horarios, a la condición o al estado de algunas unidades y algunas circunstancias empresariales sumamente delicadas, como el caso de Copsa, por ejemplo?
Empiezo por el final. Nosotros, ante la situación esta concreta de la empresa Copsa, nosotros en su momento tomamos alguna medida. Cuando la empresa Copsa decidió abandonar algunas líneas porque no era rentable, lo que hicimos fue adjudicárselas a otras empresas de carácter departamental, no solo esas líneas, sino también otros corredores que son bastante más rentables. ¿Cómo se sostiene esto? Una empresa se sostiene teniendo líneas que son muy rentables y otras que de repente sociales, no tantas, las sociales. Entonces, ahí fue lo que resolvimos. De todas formas, acá lo que nos está faltando, o quizá una carencia que la intendencia todavía sigue manteniendo, tiene que ver con los controles. No estoy conforme, no creo que hayamos sido buenos controladores de todo este sistema.
¿Y cómo se mejora el control?
Y yo creo que una de las formas es incorporando tecnología. Esa es la mejor de las formas. A lo que obviamente las empresas chicas les está costando, pero en la medida que se incorpora más tecnología, que hay un control de carácter tecnológico, satelital, y que tenemos, ahí es más fácil e incluso es más transparente para todos los demás.
¿Dónde falla principalmente el control, o cuál es la falencia más frecuente en las empresas?
La falencia más frecuente es el incumplimiento, pero fundamentalmente la competencia entre ellas, que a veces lleva a que el afectado es el ciudadano, es el vecino. Nosotros no hemos resuelto bien el tema de las garitas, que no tiene mucho que ver con el control, pero tiene que ver con la seguridad de la gente, con la tranquilidad. Hicimos varios llamados a licitación y no dieron resultado. Evidentemente le tenemos que encontrar la vuelta.
Y además pasan tres ómnibus seguidos para un mismo destino, sí, con diferencia de un minuto, y después en horas necesarias e importantes.
Yo creo que falla ahí el sistema también. Nosotros deberíamos apuntar a otro sistema donde se combinen otras cosas. Y convengamos que nosotros no hemos resuelto todavía en el departamento de Canelones un sistema de terminales de estaciones de transferencia aceitado y que funcionen como un sistema. Acá estamos muy 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 influidos. Existe en Canelones el transporte departamental, o sea, el que va de un punto del departamento a otro, líneas departamentales. Después tenés lo que son las líneas metropolitanas, o sea, las que salen de Canelones y entran a Montevideo y viceversa. Y después tenés aquellas que atraviesan Canelones pero que salen de Montevideo, que son las interdepartamentales. Todo eso hay que articularlo. Lo que es exclusivamente nuestro son las líneas de carácter departamental. Lo que es articulado son las otras, por ejemplo, la de carácter metropolitano. Y existe hoy un consorcio en el Ministerio de Transporte que capaz que también habría que dotarlo de más poder de decisión en esto que yo me imagino que tiene que ser un consorcio metropolitano de infraestructura y movilidad.
¿Hay posibilidades, por ejemplo, de mejorar lo que es la conexión interdepartamental? Muchas veces se toma mucho tiempo para contactar un punto con otro en el mismo departamento de Canelones.
Ese es el problema más grave que creo que tenemos. A ciertos horarios, lo que pasa es que también, a ver, en nuestro país está pensado de una forma determinada, como los dedos de una mano, donde desde la capital salen los corredores, y en Canelones bien claro, si en forma de abanico tenés la interbalnearia, ruta 8, 6, ruta 7, ruta 6, ruta 5, como especie de rayos que... Y líneas que atraviesen el departamento o vías de comunicación que atraviesen el departamento es la 11, y después lo que tenemos más abajo sobre Montevideo, que es la perimetral. Transversales son muy pocas, la 107, la 81, y la comunicación pública o las líneas de transporte público que hay este a oeste, por decirlo de alguna forma, atravesando eso, son pocas, porque además... dicen los empresarios con cuota de razón importante, no son tan rentables o no movilizan tanta gente. Pero creo que igual es mejorable.
Es un problema.
Igual es mejorable. Hoy, por ejemplo, si tú consigues un trabajo, vives en Las Piedras y consigues un trabajo en el Distrito Industrial de la Ruta 101, comprate un auto o conseguite una moto, porque no tenés forma, salvo que vengas hasta Montevideo y ahí te tomes otro ómnibus para llegar a la Ruta 101.
Un titular a propósito del corredor Garzón. May ha sido muy crítico, Lucía lo ha defendido. ¿Usted qué postura asume?
Yo creo que no le podemos pedir ni a la Intendencia de Montevideo ni a la Intendencia de Canelones que resuelva problemas que trascienden a los límites de nuestro propio departamento.
¿Cómo que trascienden? A ver, porque el corredor Garzón es una acción de la administración
de Montevideo. Creo que el error está en considerar el corredor Garzón como una unidad. La unidad es bastante más amplia. Pero a ver, yo no le puedo pedir a la Intendencia de Montevideo que me resuelva el corredor Ruta 5 Sur. O lo que es el corredor Doctor Poy, Avenida Artigas, de La Paz y Las Piedras.
Pero un corredor que pretendía abreviar tiempos de viaje los acrecentó.
No ando en ómnibus por ahí, no puedo decirle, no lo experimenté.
Lo han experimentado. Entonces, los usuarios que están manifestando a diario su reclamo en ese sentido. Ni que hablar de que después hay otros aspectos de seguridad, por ejemplo.
A ver, no tengo duda que el corredor Garzón, si no resuelve o si no se resolvió lo que pasa en La Paz y Las Piedras, evidentemente ahí para nosotros, para los habitantes de Canelones, se genera un tapón. Eso sin duda. Y para el propio corredor Garzón, o para las buenas intenciones que puede tenerse de Montevideo, Avenida Artigas y Doctor Puey de Las Piedras y La Paz también se genera como una especie de... como que hay dos sistemas totalmente distintos uno al otro. El corredor debería haber sido pensado... Ahora, no le puedo pedir a Montevideo, ni me pueden pedir a nosotros como Canelones, que pensemos soluciones para el otro departamento. Entonces, lo que decía yo hoy, debemos ya urgentemente resolver una institucionalidad potente de carácter metropolitano que estas cosas se resuelvan.
Pero hubo una vocación metropolitana en la construcción del Garzón.
Pero faltó. Sin duda. Cuando yo escuchaba hablar a los propios compañeros de la Intendencia de Montevideo, a los que conozco y son mis compañeros, del corredor Avenida Italia, y lo imaginaban desde el supermercado Xi'an o del Parque Rubel para acá, una de las cosas que le tuve que decir, pero vos sos consciente que el Parque Rubel queda en Canelones, y sos consciente que si resolvés Avenida Italia y no resolvemos a Natacio, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué explicación te dan? Con cuota de razón. Yo puedo resolver lo que los límites departamentales me incluyen porque tengo vía de financiación de que son de fondos BID que me permite resolverlo ahí. O resolvemos una dimensión metropolitana entre el gobierno nacional, gobierno departamental de Montevideo, Canelones y el propio San José, por lo que tiene que ver con Ciudad del Plata, o nos va a seguir pasando esto. Porque imaginemos al revés, que yo resolviera una buena movilidad sobre San Atacio. Y si Montevideo no resuelve Avenida Italia de otra forma, evidentemente acá... Entonces, es impensable soluciones. Yo creo que el gran error fue una solución parcial a algo que es bastante más amplio. Ahora, ¿cuáles son los marcos institucionales que tiene un gobierno departamental? Son los que le establece la norma de la ley. Por eso hay que cambiar. Creo que hay que pasar a una dimensión bastante más amplia y dotar a la metropolitaneidad de una institucionalidad fuerte e incluso de recursos financieros potentes.
¿Qué va a hacer con la basura?
Nosotros venimos bien en la gestión de residuos. Bien, está bien evaluado. Nosotros incluso pasamos del contenedor de las esquinas a los contenedores domiciliarios. Hay miles de contenedores en algunos puntos del departamento donde cada familia tiene su contenedor. Eso funciona bien. Lo que nosotros tenemos que resolver, que no lo hemos resuelto, pero
es
sí
la disposición final.
La disposición final. Hoy tenemos un acuerdo con ALUR. Estamos trabajando en un proyecto de generación de energía en la zona este del departamento, centro-este del departamento. Viene bastante avanzado. Exploramos distintas líneas, embolsarlo, generar más de un sitio, un relleno sanitario común y corriente, y este que es de alta tecnología, que es la generación de energía, en realidad obedece también a aquel concepto que nos marcaba Pepe Mujica cuando nos decía busquen la mejor de las soluciones y no en la intermedia. Ese es el punto que hoy estamos trabajando, que deseamos en su momento poderlo tener antes pronto, pero sin duda va a quedar para la próxima meditación.
Bien, nos quedan algunos minutos. Comentarios o consultas de la audiencia. Hace un año reclamé el cobro de más de la tasa de luz que la intendencia la cobró con la contribución. Se lo hizo a toda la población. Aún no me han avisado de la devolución. Vendí la propiedad en junio de 2014. ¿A quién le van a devolver ese dinero que es el equivalente a una cuota del impuesto de primaria? Dice María José de Canelones.
La tasa de alumbrado se cobra a todos porque en realidad, y ahí es un tema muy polémico pero interesante, yo cuando pago el alumbrado público no pago solo la luz que tengo frente a mi casa, que yo no la pago y no tengo luz frente a mi casa. El alumbrado público es el que pasa frente a tu casa, pero también aquel otro que es, por ejemplo, cuando te bajas del ómnibus y tienes que caminar por un corredor que tiene que ser seguro, que es el que te lleva y por el que te tenés que caminar. Entonces, ahí hay un concepto. Nosotros pasamos de, yo creo que es medible esto, ¿no? De 13.000 focos encendidos y medidos en el año 2005 a 50.000 ahora al final del periodo. Andamos arriba a los 45.000. Ese alumbrado no es del vecino que está enfrente al foco, es de todos nosotros.
Bien, respuestas breves, Yamandú, porque nos quedan apenas 3 minutos. Vivo en Atlántida, 11.000 de contribución y sin saneamiento, además de otras carencias.
Vuelvo a decir, el saneamiento es una responsabilidad de la OCE. No estoy transfiriendo la responsabilidad caprichosamente, sino que legalmente es de la OCE.
Bien, vivo en Pinar Norte. Nunca pasa una máquina por la calle. Cada vez que llueve nos inundamos y me cobraron 20.500 de contribución.
En Pinar Norte estamos trabajando en obras de infraestructura hoy.
Soy estudiante, me echaron del Farway llamado Salinas. El que quiere trabajar y estudiar, le es imposible pagar 57 pesos de boleto, 104 todos los días. ¿Se iba a encargar de esto también la intendencia?
Y en la medida que tengamos un sistema que funcione distinto, con modalidades combinadas de transporte distinto, evidentemente esto se tiene que abaratar. Los subsidios que hoy se tienen en Montevideo no los tenemos nosotros.
En febrero, cuando ocurrió la gran inundación, Carámbula comentó que una empresa privada aprobada por el Tribunal de Cuentas haría los trabajos. ¿Eso efectivamente sucedió?
En algunos casos, sí. En algunas zonas del departamento estamos trabajando, sobre algunas cuencas.
Después, hay basurero 3 veces por semana. Vivo en un pozo con dos gotas casi me ahogo, porque debo pensar que usted va a mejorar cuando fue parte de la actual administración. Soy del Frente Amplio, aclara el hombre.
Bueno, eso es real. Yo no puedo decir, yo si llego al gobierno haría tal cosa. Yo tuve con un grado de responsabilidad altísimo, me hago cargo de lo bien hecho y también me hago cargo de las cosas que faltan o los errores cometidos.
Los perros, hay más perros que gente. ¿Y los perros sueltos? Dice, ¿es cierto que va a eliminar el decreto que permite a los funcionarios jubilarse con un complemento económico hasta los 70 años?
No. Evidentemente son cosas que tenemos que revisar, pero no. Yo creo que le hace bien a la administración pública tener este tipo de incentivos que le permite un poco renovar la plantilla, rejuvenecer la plantilla, y será este o será otro, pero evidentemente este es un buen mecanismo.
Bien, que venga a ver la entrada de Pinamar por acceso. Soy de Pinamar. Da vergüenza, dice Hugo.
¿La entrada de Pinamar por dónde dice?
Por acceso, dice. No identifico por cuál acceso.
No, conozco, sí. Hay zonas que están feas y otras que no tanto.
¿Qué pasa con la levantada de la poda desde diciembre que no pasan?
Es un tema de todos los años. En la zona costera, básicamente, ahí el tema de las podas y las ramas tiradas en la calle, las resolvemos, van los camiones, pero muchas veces pasan días y días. Eso es un punto que está débil y que tenemos que buscar otro mecanismo de solución.
Esto no lo pregunta la gente, se lo pregunto yo como final. ¿Por qué votar a Orsi y no a Maía?
Eso es difícil. No. Porque además con José Carlos tenemos una muy buena relación, somos amigos de la época del IPA. Aparte compartimos la misma asignatura, somos profesores de historia los dos y tenemos muy buena relación, incluso muy cordial.
Pero usted quiere ganar, y él también.
Yo quiero ganar, él también. Yo creo que la múltiple candidatura permite a la gente.
¿Es una lucha de poderes en el Frente Amplio también?
En el caso nuestro, por lo menos, conociéndonos, no es eso. En lo que pasa en Canelones, no es eso. Evidente, en las internas de los partidos hay luchas por los equilibrios, ¿no? Y en Canelones no tuvimos ningún problema en estos 10 años de gestión. Alguien puede pensar que aquel polo generó una... No, acá no. Lo que sí se está aprovechando en el departamento de Canelones es esta opción que existe, que es más de táctica y estrategia electoral que una cuestión ideológica de principio, eso tengo clarísimo.
Pero la candidatura pero la pregunta original, ¿le quiere ganar claramente a José Carlos?
Pero claro que nos queremos, cada uno de nosotros quiere ganar, nos interesa ganar, pero y además obviamente nos interesa que el Frente gane, y cuando nos presentamos es porque nos gusta esta tarea, a mí me gusta la tarea, y estoy dispuesto a volcar lo que he aprendido en estos 10 años para mejorar la gestión y darle a esta fuerza política un tercer periodo de gobierno. Evidentemente José Carlos tiene otras cosas para aportar.
Yamandú Orsi, ha sido muy amable.
No, un gusto y gracias y felicitaciones por este programa que es una maravilla.